Hoy es martes, 30 de junio, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de Radio Comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Cristina Guirado, Concha Gómez
y Juan Francisco Muñoz.
Hemos pensado para hoy un programa muy refrescante.
El último programa de nuestra primera etapa.
Y nada mejor que comenzar, pues, con esta melodía.
Venga.
Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, la donna.
Concha, te ríes, pero aquí hay que empezar con música fresquita.
Que pero
unos
que está
calores,
genial, es que me gusta.
Calores.
Sí, sí. Hola, bella Italia.
Bueno, y todo el programa, las canciones van a ser así, ¿vale? Van a ser
fresquitas. Qué bien, así.
No
sí,
van
sí,
a recordar
sí.
Otros tiempos. Perfecto. Ya lo iré viendo.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues hoy tenemos en nuestro estudio a Javier de Dios. Hablaros de su extenso currículum ocuparía gran parte del programa, pero me gustaría deciros que estoy ante un autor premiado, representado en España y fuera de nuestras fronteras, profesor de literatura y filólogo, al que conocí primero a través de sus obras teatrales como Comida para peces y después supe de su trabajo con Gente Joven, con el que también ha logrado diferentes galardones. He tenido la suerte de trabajar con él en las lecturas dramatizadas que tuvieron lugar con motivo del aniversario de la Asociación de Autores de Teatro en el María Guerrero y me pareció un hombre que tenía mucho que decir con respecto al teatro. Así que muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo y cuándo nace tu, vamos a llamarle, vocación por el género teatral?
Pues la verdad es que tempranamente. Yo recuerdo que lo primero que escribí, y no tengo respuesta al por qué, fue una pequeña obra de teatro, como con 15, 16 años. Y desde entonces, pues, bueno, pues creo que soy una persona en ese sentido, tengo muy inquieta en cuanto a que se me dispara la imaginación, como yo creo que a todos los autores. Y curiosamente, ya os comento que no sé por qué razón, todo lo que se me ocurre siempre a través de conflicto, diálogo, situación. Entonces, bueno, pues desde entonces yo creo que he estado a vueltas con el teatro. Primero como espectador, eso es cierto, y como filólogo. Y después, cuando empecé realmente a trabajar con alumnos de secundaria, fue cuando pasé a las tablas y empecé a trabajar el teatro desde un punto de vista más práctico.
Uh-huh. Has sido, y eres profesor de dramaturgia y de escritura dramática, has impartido cursos para profesores y trabajado con alumnos de la ESO y bachillerato, con los que, por cierto, has ganado el primer premio de teatro de enseñanzas medias del Ayuntamiento de Madrid, aparte de otros premios. Tú, que te dedicas a la enseñanza, ¿cómo ves la situación de la enseñanza teatral en la escuela y fuera de ella?
Pues en la escuela no la veo bien, la verdad. Yo pienso que el teatro tiene un potencial enorme, enorme en la formación de los ciudadanos, en todos los sentidos. Cuando se habla como si estuviera descubriendo la pólvora de intentar formar a los alumnos en el trabajo cooperativo, en la empatía hacia el otro, en el emprender y el saber resolver problemas, parece que estamos hablando de algo que hubiera que poner en marcha con unas técnicas pedagógicas muy novedosas, y resulta que es algo que lleva haciendo el teatro siempre, siempre. Porque cualquiera que trabaje en una compañía teatral, cualquier alumno que se acerque a un centro cultural o a un instituto y haga teatro, va a aprender todo eso. Va a ver cómo se refuerza su autoestima, va a aprender a expresarse, va a saber trabajar con los otros, a respetar su propio trabajo, el de los demás. En fin, toda una serie de habilidades que no cesamos de oír, uh-huh. Que son las habilidades del ciudadano del futuro, más que el aprendizaje de conocimientos estancos, parece que va por ahí, y sin embargo el teatro no se potencia más en la escuela. No lo entiendo.
No, evidentemente. Y además es que crea herramientas que son multidisciplinares, es decir, que unas buenas matemáticas, yo le digo a los míos, ¿cómo vais a resolver un problema matemático si no leéis bien? Pues también ayuda a la comprensión lectora, un montón de cosas, que herramientas que van a manejar en otras asignaturas también, claro. ¿No? O sea, uh-huh. Que, bueno. Como director has creado la compañía La Barca, con la que has estrenado textos tuyos, y también has dirigido textos de otros autores. ¿Cuál es la diferencia entre dirigir textos propios y ajenos? ¿Y cómo eliges los textos? Es decir, ¿piensas en la historia que mejor va a llegar al público, en satisfacer tu gusto personal, en el elenco de la compañía? ¿Son encargos? Cuenta.
Pues a ver, yo haría una distinción por una parte, y seguro que ahí tú me entiendes perfectamente, Concha, cuando se eligen textos para trabajar con alumnos o con grupos de teatro amateur, en esos casos sí que estamos muy... Yo me siento mediatizado en el buen sentido por las características del grupo, porque siempre buscas aquellos proyectos que consideras que son los más apropiados para ese grupo y para la gente que lo forma, ¿no? Y cuando se trata de La Barca Teatro, pues la verdad es que nunca me lo habían preguntado y no me lo había planteado, pero yo creo que en todos los casos se trata de buscar historias que de alguna manera yo necesite contar. Vamos a ver, si el texto es mío, he necesitado escribirlo. Pues uh-huh. Yo trabajo mucho desde ahí, desde contar.
O sea, que La Barca estrena tus textos.
Sí, yo, vamos, con La Barca Teatro he tenido la suerte de estrenar prácticamente todos uh-huh. mis textos. Sí. Y bueno, digo la suerte porque a mí me parece que el modelo este de autor encerrado en su despacho escribiendo, que luego lleva los textos a una productora, eso está bastante pasado. Hoy el autor que quiera estrenar tiene que remangarse, buscar sus actores, buscar sus medios y poner sus textos en escena uh-huh. para que los vean los demás. Y luego, bueno, los textos tienen su propia vida. Pueden ir más allá o no, pero yo creo que hay que empezar por ahí. Entonces, bueno, ya te digo, yo creo que el meollo está siempre en necesitar contar una historia. ¿En qué sentido? Pues la verdad es que yo creo mucho en el teatro que conecta con el presente. Yo lo que escribo y lo que he montado, no voy a decir que no haya hecho otras cosas, porque las he hecho y además estoy muy contento de haberlas hecho, que han sido encargos que no hayan ido uh-huh. en esa línea. Pero cuando son proyectos, se trata de proyectos personales, me gusta un teatro que directamente nos hable de quiénes somos hoy, aquí, qué nos pasa, qué nos provoca conflictos, cómo nos relacionamos con los demás. Esa, digamos, ese sería el denominador común de los uh-huh. montajes que abordo.
Uh-huh. Y cuando te conocí, bueno, cuando volvimos a encontrarnos, me comentaste que estabas dirigiendo para el Teatro de la Zarzuela, que venías de publicar un texto, es decir, que la pasada temporada fue muy fructífera para ti. Pero ¿con qué proyectos te quedas de esos que has realizado?
Pues vamos a ver, en lo que llevamos de año, el proyecto que destacaría ha sido precisamente el del Teatro de la Zarzuela. Ha sido muy enriquecedor, muy bonito, muy curioso, porque nunca había trabajado en teatro musical. Uh-huh. Y realmente lo que se ha tratado ha sido de colaborar con el teatro en un proyecto de mucho más calado y más alcance, que a mí me parece muy interesante. El teatro, decíamos hace un momento, que tiene que ver con el presente, con quiénes somos. Bueno, pues los textos teatrales muchas veces se quedan viejos. Yo creo que antes que la novela y antes que la poesía muchas veces, ¿no? Precisamente por eso, porque están muy ligados al momento en que se producen, ¿no? Y se representan. ¿Qué pasa en el caso de la zarzuela? Pues que hay zarzuelas con una música maravillosa, que es una maravilla escuchar de nuevo y que el público está muy bien que la conozca, pero los libretos que las acompañan pues no resisten una puesta en escena hoy en día porque no interesarían al público. Lo digo así, parece, lo digo además desde el mayor de los respetos, ¿eh? Es que es así. Igual que si uno va a una biblioteca se encuentra con infinidad, cientos de obras que hoy ninguna productora, ningún director montaría porque no nos interesan, ocurre con libretos de muchas zarzuelas, ¿no? Con otras no, otras han resistido el paso del tiempo perfectamente. ¿Qué ocurre? Pues que el proyecto, en este caso, lo que a mí se me encargó, en el caso de La Marchenera y La Dogaresa, que han sido las dos zarzuelas que he dirigido, para las que he hecho la dramaturgia, pues se trataba de traer poner al día, de alguna manera, favorecer que el público comprendiera el argumento de las zarzuelas y además entrara, digamos, en las historias sin necesidad de poner en pie todo el texto, haciendo una dramaturgia. Bueno, pues es lo que he hecho y, como os comentaba antes, ha sido muy interesante porque yo nunca había escrito para teatro musical, ni nunca me había enfrentado como director tampoco con una orquesta, con unos cantantes, y tengo que decir que la experiencia, además de la experiencia con los actores, que han sido maravillosos, uh-huh, ha sido muy buena, muy buena. Grandes profesionales.
Bueno, me imagino que sí, muy enriquecedora también, ¿no?
Sí, mucho, mucho, porque luego además también es un... Pues claro, los grandes teatros tienen su propio mecanismo de producción, sí, también, sí. Y dentro de eso, pues la zarzuela, como supongo que también la ópera, pues sigue unos caminos, unos cauces que no son exactamente los que se siguen en teatro. Hablo de proceso, de montaje, sí. Tipo de cosas, ¿no? De relacionadas con el proceso.
Uh-huh. Antes hablamos de la celebración del 25 aniversario de la Asociación de Autores de Teatro. Hace poco se renovó su junta directiva y eres el secretario de este colectivo. ¿Qué objetivos persigue? Bueno, yo los conozco porque soy miembro de la asociación, pero me parece que está bien darla a conocer y que la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de la Asociación de Autores de Teatro, ¿no? ¿Qué objetivos persigue? ¿Cuáles son sus actividades puntuales que más pueden interesar a nuestros escuchantes? Y sobre todo, ¿cuáles son los proyectos más inmediatos que tiene la Asociación de Autores?
Bueno, pues la asociación lleva 25 años. Trabajando, como tú bien has dicho antes, uh-huh, acabamos de realizar unas lecturas dramatizadas, un evento en el Teatro María Guerrero de Madrid, para celebrar esos 25 años, ¿no? Es una asociación que aglutina a día de hoy a 306 autores de toda la geografía española, autores de teatro, que bueno, tiene como principal objetivo difundir la escritura dramática de nuestros autores, de quienes estamos escribiendo ahora mismo. Además, de una manera, yo diría que muy generosa, sin hacer distinciones ni entre estéticas, ni entre objetivos de los autores a la hora de escribir, ni entre generaciones. Yo creo que ahora mismo hay cuatro generaciones conviviendo en la Asociación de Autores de Teatro y conviviendo bien, además, o sea, que bueno, pues participamos en bastante, sí, bastantes proyectos comunes, escribimos todos para ellos y al mismo tiempo, luego cada uno, por supuesto, desarrolla su carrera profesional. Pero digamos que la asociación es un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro lo lleva siendo un cuarto de siglo y esperemos que lo siga siendo por lo menos otro cuarto.
Pues sí.
En cuanto a los proyectos, pues vamos a ver, mira, acabamos de realizar el maratón de monólogos en el Círculo de Bellas Artes. El más inmediato, la cita más inmediata va a ser a finales de octubre, en el Matadero, con el Salón Internacional del Libro Teatral, sí, que siempre es un evento que interesa. El año pasado, bueno, pues si pensamos que el libro de teatro es realmente algo un tanto minoritario, desde luego no abarca tanto a tantos lectores como la novela, por ejemplo, sí, pues el año pasado, si no recuerdo mal, acudieron al salón, pasaron más de 5.000 personas durante 3 días que duró el salón por el Matadero, a ver las obras que representábamos, las lecturas dramatizadas, las mesas redondas, los encuentros con traductores, y además es un punto de encuentro para los propios autores, para saber que, bueno, pues para poder reunirnos entre nosotros y también comentar y ponernos al día unos, uh-huh, con otros.
Bueno, y ya que hemos hablado de los proyectos de la asociación, ahora nos puedes hablar de cuáles son tus proyectos personales inmediatos.
Uf, pues lo voy a intentar, pero tampoco te creas que lo tengo muy claro, en principio tienen que ver con la escritura de los proyectos. Uno es la escritura de una obra que me lleva rondando hace ya bastante tiempo y que, bueno, yo creo mucho en las ideas que se quedan. Porque, como os decía antes, pues bueno, yo creo que es una característica de cualquier creador. Se te ocurren las ideas, entonces, bueno, pues te quedan por ahí, revolotean. Pero hay ideas que se caracterizan porque, sin saber muy bien por qué, se te quedan ahí. Se quedan ahí y no se van. Aunque tú estés en otros proyectos, hagas mil cosas más, esa idea sigue ahí. Y sigue ahí, y va creciendo y te va. Entonces, con los años uno aprende que hay que hacerle caso a esas ideas, ¿no? Y bueno, pues es una idea que tiene que ver con el mundo de la familia y de la educación. La obra va a girar en torno a esos dos, polos. No cuento más porque no sé.
Claro,
muy bien. Cuando uno empieza a escribir, tengo unas cuantas ideas, pero seguramente que aburriría a los oyentes y yo mismo me liaría mucho más. Así que, bueno, prefiero.
Perfecto. Eso en cuanto a la escritura, algún montaje, algo. Me has traído un libro que además yo recomiendo, voy a recomendar también desde. Que es Praga. ¿Nos puedes hablar un poco de Praga?
Bueno, Praga es una obra que a mí me ha dado muchas satisfacciones y que es una comedia de salón. Una comedia, con algunos momentos dramáticos. Digo de salón pues porque transcurre en un salón, pero bueno, los personajes que aparecen en esta fórmula tan tradicional, sabéis que hay cientos de obras que se desarrollan en un salón burgués. Pues yo creo que al menos en el teatro español no habían ocupado ese salón, porque se trata de una pareja gay de larga duración y la amiga de los dos hombres, que es amiga desde hace 30 años, que acude una noche de verano a cenar con ellos. Entonces, bueno, ahí tampoco voy a destripar el argumento, desvelar más de lo que debo, por si algún espectador tiene la posibilidad de verla o de leerla, ¿no? Algún escuchante. Qué bonita palabra. Pues entonces, bueno, pues de eso trata Praga. Es una obra que gira en torno a la tolerancia, al amor, a la amistad y al paso del tiempo. A cómo el paso del tiempo pues nos obliga a reformularnos no solamente cuestiones que tienen que ver con nuestras propias ideas de nosotros mismos, sino la relación con los demás, lógicamente, ¿no? Y de eso trata. Y vamos, me alegra que me comentes, me hables de Praga, porque es el otro proyecto que tengo realmente. Praga está montada ahora mismo, la Barca Teatro la estrenó hace un par de años, pero es un montaje que no ha dejado de hacerse y tenemos la intención de volver a alguna sala madrileña a la vuelta del verano. Así bueno, que ya veremos.
Fenomenal.
Bueno, Javier, para finalizar todas estas entrevistas, nosotros solemos hacer una última pregunta que es común para todos. Y la pregunta es, ¿qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciéramos?
Pues todas las que me habéis hecho son estupendas. Sí, me pilláis un poco. Yo creo que me gustaría, más que me preguntarais, porque no tengo la respuesta, que todos pensáramos un poco en algo que a mí me resulta muy curioso, que es por qué con el, digamos, la importancia que tiene el teatro para toda la gente que se acerca a hacerlo, y estoy hablando ahora de personas que no son profesionales, alumnos, adultos, con la importancia social que tiene el teatro, con el, digamos, el enganche que provoca en las personas que se acercan a él, ¿por qué no tiene un mayor apoyo desde las instituciones? Pero estoy hablando del teatro de base, no estoy hablando ya del teatro profesional, que bueno, también. A mí me llamó la atención muchísimo una estadística que leí hace como un par de semanas, la verdad es que no recuerdo exactamente en qué medio, pero decía que el año pasado había asistido al teatro en Madrid 1 millón de personas más que las que habían ido a los 4 estadios, a todos los estadios de fútbol de Madrid durante toda la liga, durante toda la temporada. Y sin embargo, bueno, pues no vamos a caer en la obviedad de comparar el alcance del fútbol con el alcance y la discusión que se da al teatro.
A mí no se me ocurriría haberlo pensado así. Fíjate, no es verdad. O sea, me dicen, ¿a dónde acude más gente? Yo siempre hubiera dicho al fútbol. Sí,
sí, pues a mí me ha sorprendido por eso mismo.
Sí, es
muy curioso, es muy curioso. Pero porque no vemos a la gente que va al teatro, porque no se
difunde. O porque está mucho más dispersa.
Sí,
y porque 5.000 juntos en una sola velada. Y sin embargo, el otro, pues hay 5.000 personas viendo teatro en diferentes salas en Madrid. Claro.
Por supuesto, claro.
Pero claro, el número de gente interesada no varía.
Y porque bueno, pues yo creo que porque también se ha olvidado esa función social del teatro tan importante, ¿no? Para mí es muy importante. Quizá no esté de moda creer en ella, quizá no, pero el teatro es una actividad comercial, por supuesto, pero no solo. Porque si solamente fuera una actividad comercial, probablemente habría muerto ya. Porque se lleva sosteniendo precisamente yo creo que por lo que significa hacer teatro para la gente que lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería la pregunta, pero que realmente no es una pregunta.
Sí, es como una reflexión,
sí,
¿no?
Es como una reflexión, un tema del que yo creo que habría mucho que hablar y, bueno, quizá hablar con quien tuviera posibilidad de hacer algo, ¿no? A favor.
Vamos a ver. Bueno, pues vamos a despedir a Javier de Dios con el compromiso de leer uno de los textos de los que has escrito en el programa de la próxima temporada. Deseándole un feliz verano, mucho éxito en sus proyectos y, bueno, todo esto acompañado con una música que nos tiene preparada Juan muy novedosa, al parecer.
Bueno, pues igualmente, feliz verano, muchísimas venir, gracias a vosotros.
¿Te vas a quedar entonces?
Me quedo
qué
con
bien,
vosotros
hasta acabar
el programa.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you,
I love you,
you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile.
Bueno, pues he elegido esta música para despedir a nuestro invitado de hoy, aunque no se ha ido, se queda con nosotros y vamos a dar paso a Cristina con su sintonía habitual.
Bueno, pues hoy voy a hablaros del Teatro Español y sus 450 años de historia.
Digo, ya se ha arrepentido, claro. Le hemos puesto todo carilla, porque claro, ha dicho historia y...
Claro, lo que pasa que durante el programa estaba pensando, digo, bueno, lo he resumido bastante, pero es largo. Entonces voy a contar como una parte y si nos quedamos intrigados, pues para cuando volvamos continuará, ¿no?
Perfecto.
Continuará. Bueno, pues os comento. El Teatro Español como tal no se llama así hasta 1847, pero antes, en 1565, Felipe II y el Consejo de Castilla otorgan permiso para la creación de una cofradía, que es la Cofradía de la Sagrada Pasión, con privilegio de mantener un lugar donde representar comedias y dedicar el porcentaje de la recaudación, que es la sisa, a fines caritativos. Bueno, es a partir de ahí cuando en 1567 se funda también otra cofradía, que es Nuestra Señora de la Soledad, que administraba ya el corral de la Pacheca y que compró dos edificios contiguos, el uno perteneciente al doctor Alabad Ibarra, que era médico del propio Felipe II, y otro de Rodrigo de Herrera. Y por este sol solar, que estaba situado en la calle del Príncipe y los aledaños, existía una rivalidad entre ambas cofradías. Finalmente decidieron llegar a un acuerdo y juntar los bienes de ambas y hacer un corral. Este corral se llamará el Corral del Príncipe, que se adquiere como tal el 9 de febrero de 1582 y se inaugura el 21 de septiembre de 1583 con pasos de Lope de Rueda. Después, en 1735, se decide derribar este Corral del Príncipe, que fue concebido desde este momento como teatro a la italiana, finalizando dichas obras en 1745 por Juan Bautista Sacchetti y el arquitecto mayor de Madrid, que era arquitecto mayor de Madrid, y secundado por Ventura Rodríguez. En 1802 se produce un gran incendio, uno de tantos, quedando en pie solamente la estructura exterior del teatro. Y en noviembre del año siguiente, el marqués de Hermosilla dirigió al ayuntamiento una instancia demostrando la necesidad de construir un nuevo teatro, dada la, de cómo se había quedado. Así que Juan de Villanueva, que es el arquitecto del Museo del Prado, por si no lo sabíais, fue el encargado de realizar los planos, proponiendo para ello adquirir la casa contigua del café y de la calle del Lobo, que correspondía al escenario para dar a este la mayor amplitud posible. Villanueva calculó el coste total de las obras en 1,5 millones de reales, que por aquel entonces era mucho dinero, y el teatro quedó completamente reedificado en 1807. Y hasta aquí voy a leer.
Pues muy bien, que ahora es lo que da lugar al Teatro Español.
Efectivamente.
Bueno, pues fenomenal, qué bien, ¿no?
Plaza Santana, excelentes cañas.
Nos hemos quedado todos.
Oye, y se va a volver a abrir, me parece, el Teatro de la Comedia, ¿no? Sí. En la calle Príncipe.
Puf. La próxima temporada.
Bueno, bueno, eso está muy bien, muy bien. Más. Creo que me va tocando, ¿por dónde voy? Que ya estamos sirviendo los tintos. Ah, ya estamos sirviendo los tintos de verano. Y mirad, es que había yo pensado en un efecto sonoro estupendo, pero bueno, como el agua no me termina de gustar, pues... Acabamos de servir un poquito de champán del Obrero, sin botella, los recursos son mínimos, y bueno, pues eso, os iba a contar que estábamos sirviendo los tintos de verano y que comienzan las vacaciones, pero que estamos generando noticias, proyectos y novedades que nos explica Juan en su habitual sección.
Bueno, yo he venido y un poco yeye, toda la música que he traído es un poco de este estilo. Ya solamente os queda una. Traemos muchísimas noticias hoy. Hoy es el último programa de la temporada y hay mucha información que dar. Entonces, vamos a empezar con las fiestas del orgullo, pero por un motivo en concreto. Este fin de semana estuve hablando con Charlie, al que estuvimos aquí hace tiempo, amigo nuestro y que pertenece al grupo, y me comentó de la actuación que tenían ayer. No podíamos comentarla, pero sí que podemos comentar que mañana, en dando inicio a las fiestas del orgullo, actúa el coro de hombres gay en la Plaza del Rey a las 9:30 p.m. Así que es acceso libre y limitado, o limitado hasta que se llene la plaza. Podéis ir a verlo sin ningún problema. ¿Qué más? Acciones Teatrales Radio, el pasado miércoles, nos invitaron desde los Teatros Luchana, un nuevo proyecto, a que asistiésemos a la inauguración de dicho proyecto.
Que además habíamos hablado hace tiempo,
efectivamente,
de cómo los teatros se iban reconvirtiendo, o los cines se iban reconvirtiendo en centros comerciales y los teatros eran cerrados. Entonces, bueno, pues este no, este es una buena noticia. Se abre.
Veremos qué tal. Veremos la duración del proyecto. Pero bueno, nos aprovechamos para movernos un poco por el mundillo y ver lo que se cocía. Por cierto, Angélica Corral nos preguntó en el Facebook por una obra de teatro, algo que ver. Pues tuvimos la suerte aquel día de ver, ¿verdad, Concha?
Sí.
Concha y Cristina, porque estuvimos allí los tres, un espectáculo de Los Absurdos Teatro, que estaba en la sala 2 y que, si no me equivoco, estará todos los viernes a las 12:30 p.m. ¿era?
Sí, 12:30. Y además a las 12.
12.
12, sí.
A las 12. 12. Y es muy, muy recomendable.
No obstante,
en la página tenéis, vamos, yo he puesto Excítame, he puesto, no sé, ahí, espérate, ¿cuál era el otro que me gustó tanto? Luciérnagas.
Luciérnagas.
Y un par de espectáculos más, pero sí, tienes razón. El de Absurdos, bueno, la verdad es que nos sorprendió mucho.
Bueno, un teatro un poco diferente, muy divertido y que os recomendamos. Y bueno, que aprovechamos aquel sarao para hablar con una de las personas que lleva el proyecto, ¿no? Entonces Concha se lanzó allí, micrófono en mano, bueno, micrófono en mano, móvil en mano, y estuvimos hablando con Fran Perea, al que le lanzamos un par de preguntas. Hay mucho ruido, ¿vale? Pero es que era un sarao, ya lo decimos. Mucha fiesta, mucha bebida. Entonces, vamos a ver lo que nos contó.
Dos cosas. ¿Qué le aconsejarías a una persona que quiere empezar en el mundo de la actuación?
Que se forme. La verdad es que lo primero, yo creo que lo principal es entrar en contacto con alguna escuela, con gente que tiene las mismas inquietudes que tú, que te va a dar ese paso, porque igual tú piensas que te quieres dedicar a esto y realmente no te quieres dedicar a esto, porque se idealiza. Y entonces eso, el primer consejo es ese, que aprendan.
Perfecto. Segunda pregunta, porque estás muy liado y seguro que te reclaman aquí. La segunda sería, ¿en qué estás metido ahora? ¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos?
Bueno, este es uno de ellos, los Teatros Luchana.
¿Formas parte de
Sí, sí, sí.
Cuenta, cuenta.
Formo parte de, soy uno de los socios de los Teatros Luchana y ese es uno, el proyecto que estamos presentando hoy aquí y el que, no, ahora mismo estoy involucrado y luego aparte tengo mi compañía de teatro, Feelgood, que la gente de Feelgood nos hemos, volveremos a juntar y volveremos a estrenar función en breve, no te puedo decir cuándo, pero muy pronto y nada, pues básicamente ahora mismo estoy en estas dos cosas que estoy muy entretenido.
Vale, estupendo.
Venga.
Pues eso fue lo que iba a decir, la pequeña entrevista que hicimos a Fran Perea. Estuvimos allí con muchísima gente del mundo de las artes. Estuvimos con Miriam Díaz Aroca, Javier Cámara, Juan Diego, había muchísima gente. Y bueno, lo pasamos bien. Y además tuvimos oportunidad de ver algo de lo que van a hacer en esas cuatro salas que hay en los Teatros Luchana. De una, por cierto, de un teatro que abre a otro que se nos va y otros que se nos irán, porque justo mientras buscábamos información para hablar sobre estos Teatros Luchana, vimos que desaparecía la Casa de la Portera. La Casa de la Portera cierra sus puertas y, según las informaciones que hemos leído, también lo hará en un futuro la Pensión de las Pulgas, que son proyectos que no son sostenibles y que además pertenecen a los mismos dueños. Entonces, creo que la pensión intentaría aguantar hasta finales de año, pero son proyectos que se nos van. Y de esos proyectos que se nos van, vamos a hablar de los proyectos que vienen y de los proyectos que nos quedan más cerca. Y como tenemos aquí a Concha Gómez, aprovechando que es directora, compañera y amiga, ¿por qué no? Vamos a hablar de los proyectos, por ejemplo, de la compañía de teatro, de Anímate Sur Teatro. Entonces, hemos visto, Concha, que en el Facebook hemos publicado una foto con caballos. ¿Qué tiene que ver eso con qué?
Pues como fue publicada a las 2 de la mañana, la gente pensaría, mira, otra de sus paranoias nocturnas. Pues no. Todo tiene un porqué en esta vida. Y el porqué es que la compañía ya está metida de lleno en los ensayos del secreto de Peter Ashby, o bueno, vamos a meter entre paréntesis La mano o la garra, que es una creación de Mary Ascott y es una, bueno, es un thriller. Yo creo que interesante, meterlo en teatro va a ser un poco complicado. Pero para nosotros es un reto. Los que seguís al Grupo de Teatro Estable de Leganés o Animasur Teatro, pues sabéis que nos gusta mucho variar y trabajar distintos temas, distintos autores y diferentes puestas en escena, porque bueno, total, venimos aquí a aprender y creo que además los resultados hasta el momento pues han sido buenos. Y hemos pasado desde La camisa de Laura Olmo por La tejedora de sueños de Buero Vallejo, Albert Camus, y después Sinistierra, y ahora vamos a ver qué tal esta historia.
De todo, hemos hecho de todo. Estaremos pendientes en la próxima temporada del programa porque prometemos que a la próxima temporada hablaremos de ello. Hoy nos estamos pasando un poquito el tiempo, pero como es un día un poco especial, nos
pues
vas
sí,
a dejar.
Sí.
Y tengo más cosas de las que hablar y que preguntarte, porque venga, la semana que viene empezamos un curso intensivo de teatro. ¿En qué va a consistir este curso?
Es que si te lo digo... Es que sí te lo digo.
Ay.
Bueno, pues a ver.
Vamos a ponerle por lo menos la miel en la boca a aquellos que nos han apuntado este año.
Venga,
igual
perfecto.
Hay que hacer una segunda versión del curso. Una segunda.
Una de otoño, invierno, quizás, una versión. Bueno, ya sabéis que durante todo el año estamos inmersos primero en un primer trimestre de toma de contacto, de ejercicios actorales y tal, que nos llama mucho la atención. Y luego ya empiezan a mandar los textos, los ensayos y la presión de la muestra final de curso. Bien, lo que pretendo es en una semana. Cambiar un poco la metodología, la implicación de la gente participante. Es gente que ya busca meterse un poco más en los vericuetos estos de la actuación. Y este año, como siempre me han dicho, que para los proyectos de verano aquí en Leganés, que se incluyen en una campaña que se llama Verano Divertido, había que buscar títulos divertidos y yo ese día pues no estaba muy inspirada, entonces le puse En busca del personaje perdido. Y luego me di cuenta de que pues sí, efectivamente, muchas veces tenemos un poco perdido lo que significa exactamente un personaje. Y vamos a buscarlo en el Saramago. Además tenemos la opción de hacer el curso dentro del propio escenario del Saramago, que está cerradito, todo para nosotros. Y sí,
oye,
se trabaja de otra manera.
¿El curso está completo o todavía, si se quiere enganchar a alguien, se puede enganchar?
Pues el curso está completo.
Oh.
Está completo, pero para esa segunda edición que dices, entonces en busca del Papá Noel perdido y esas cosas, pues posiblemente programemos algo así o algo de tipo de coaching, o sea, utilizar las técnicas de actuación o las herramientas que el teatro te da pues para el desarrollo de las habilidades sociales que además antes apuntaba Javier.
Javier. Pues poco más, te iba a preguntar también por los cursos para el año que viene, pero igual ya es meternos mucho en
sí,
faena, ¿no?
Sí, porque a mí lo que me gustaría sería que comentáramos un poco y que nuestros escuchantes pudieran irse a tomar una Coca-Cola o cerrar su ordenador, pero no, quedaros por favor un poquito más. Pues mira, es que me apetecería mucho hablar de Acciones Teatrales Radio, de este programa, de lo que ha supuesto para nosotros hacerlo. Y también me encantaría escuchar vuestras opiniones, los que estáis ahí detrás, qué os ha parecido y qué os ha aportado este programa de radio. ¿Empezáis vosotros?
Venga, empieza Cristina, yo siempre dejo primero a las damas.
Qué caballero soy.
Para una vez que me sale la caballería.
Sí, desde luego, no quería hacer el comentario, pero ahora puedes. Bueno, pues mi evaluación final de Acciones Teatrales de Radio es que me lo he pasado fenomenal. Creo que además, aunque no sé si mi opinión es justa, ¿no? Porque lo voy a ver desde un punto de vista diferente a lo mejor, pero creo que aquí ha venido gente muy interesante, que hemos tenido colaboradores muy interesantes, que nos han enseñado mucho y de los que por lo menos hemos tenido la oportunidad de aprender mucho. Que además tengo dos compis que... Porque vosotros no lo veis, pero yo que estoy aquí.
Ya verás. Juan, esto no lo debía haber dicho yo.
Miedo me da.
Dios mío.
Pues Juan, vosotros pensáis, pues está aquí el hombre a mil cosas, está con el tema técnico, nos hace las fotografías para ponernos en Facebook mientras está con el ordenador, todo lo que es nuestro sonido, increíble. Y Concha, que tampoco lo veis, prepara nuestros guiones que al fin y al cabo nos crea un orden y un mando, que nos organiza. Se encarga de buscar y de organizar todo el tema de los invitados, que es complicadísimo, porque las agendas de los invitados no son tan sencillas como las nuestras.
Bueno, sencilla será tu agenda, Cristina, vamos a ver.
Bueno, yo es que tengo una vida muy sencilla. Bueno, entonces, pues que me lo paso fenomenal, que todas las semanas estoy deseando de que llegue el martes y que además tengo que dar gracias a todos los que nos escuchan, porque sin ellos no estaríamos aquí.
Qué bonito, te lo has dejado difícil.
Me lo ha dejado difícil,
que
me
lo
dejado
sepas.
Difícil. Efectivamente, porque sí que son muchas las personas que nos escuchan, nos consta, y además es que nos hacen llegar su cariño. Mi resumen es muy parecido al de Cristina. Estaba pensándolo hoy, hemos en 30 y pico programas, ha pasado por aquí más de 100 personas, gente muy interesante, Cristina lo ha dicho, pues gente como Javier de Dios, que bueno, pues nos han aportado su conocimiento, su saber hacer, y nos han transmitido esa pasión por el teatro, que es la que intentamos transmitir desde aquí. Esta idea surgió hace un tiempo por un grupo de locos. Concha, solo he dicho eso. Es que sabía lo que ella quería decir. Pero te lo he dejado ahí para que luego puedas hacer.
Que muy bien, que lo está diciendo tú,
y,
muy bonito.
Y para mí ha sido una absoluta escuela. Se aprende de los invitados y se aprende de las dos personas que tengo aquí enfrente sentadas semana tras semana. Con Concha establecí una relación amor-odio.
Sobre todo visual, mantenemos el contacto visual con...
Y además es que todo el mundo se piensa, es verdad, que siempre soy muy buenecito y tal, y aquí es verdad que ordeno y mando y a veces soy un poco borde, pero bueno, ellas me lo consienten. Para mí es un placer, una escuela. Yo, con Concha lo he dicho muchas veces, mogollón de improvisación se aprende aquí, la gente no lo ve, pero se aprende a improvisar muchísimo. Chicos que estáis en los talleres, tenéis que veniros a hacer un curso de la radio. Oye, propongo un becario de la radio para el año que viene. ¿Por qué no? Y hasta ahí puedo leer.
Y nada, yo me lo había escrito porque no sabía si me iban a permitir que hiciéramos esta evaluación.
Yo lo he improvisado.
Lo sé, por eso os doy vuestro mérito.
¿Y yo qué pasa?
Sí, os doy vuestro mérito, que habéis sido dos tipos estupendos. Bueno, yo había apuntado aquí que sí, que a lo tonto hemos estado con vosotros más de 35 semanas, que Acciones Teatrales Radio nació tomando unas cañas con los componentes de la obra del Lector por Horas de José Sinisterra.
El grupo de locos que decía yo antes.
Sí, y con el objetivo de ser un programa sencillo, lleno de contenido que ampliase lo que venimos viendo en clase y que abriese el conocimiento hacia otras propuestas teatrales. Queríamos promocionar a nuestros autores contemporáneos, a nuestros actores, alumnos y socios, y echar una mano a las iniciativas culturales que tantos escollos tienen que salvar. Bueno, pues contaba con compañeros entusiastas, trabajadores y comprometidos, y además quería divertirme y divertiros. Lo segundo, pues lo ignoro, pero os puedo asegurar que con estos dos compañeros me lo he pasado pipa.
¡Ole!
Pero pipa.
Madre mía.
Que muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotras. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, ¿no?
¡Ay, que
no,
teníamos no, que no, dar no, el no, premio! No. ¡Ese premio!
Cachino moro, se me había olvidado.
Pero yo quiero echar una bronca al personal.
¿Tú qué pasa? ¿Que no quieres dar la gaseosa o qué?
Yo...
La vas aquí a tomar.
Es agua con gas, ¿eh? Es de tajol.
Pues yo tengo que echar una bronca.
Venga, dale ahí.
A ver, que pedíamos una frase, compañeros, una frase. O sea, no un tratado filosófico, no toda la... No, no, una frase.
Queridos escuchantes,
sujeto verbo y predicado. Y así ha pasado, se ha pasado. Que es que hemos leído cosas que nos han gustado muchísimo.
Son textos muy bonitos.
Y que son preciosos.
Pero muy largos. O sea,
también hay que decirlo. Claro. Es que no tenemos problema.
¿Tú te acuerdas del breve que te quiero breve? Ha pasado lo mismo con las frases.
Lo mismo. Que hay renglones y renglones, como dirían mis profesores antiguos. Renglones. Y no hemos sabido ponernos de acuerdo.
No.
Porque hemos seleccionado de cada uno de los vuestros cosas que nos han gustado. Y hemos decidido aumentar el premio a botella de sidra y quizás el gaitero. Pero para el que cumpla estas bases,
efectivamente,
queremos una frase de ánimo para que la gente vaya al teatro. En esta ocasión ya se acaban los cursos, ¿os parece bien?
Me parece fenomenal.
Estupendo.
Para que la gente vaya al teatro. Un motivo por el que ir al teatro. Un motivo. Motivo corto. Motivo. Ligar. Ese es un motivo perfecto para ir al teatro. Otro motivo. Ay, es que...
Ay, Dios mío.
Esto de sentarse en una sala con aire acondicionado. Otro motivo hipercutre. Claro, el fresquito.
¿Que bueno, no tiene pues dónde eso. Dejar el chicle? Pues en la butaquita que tiene.
Que no os pongáis metafóricos, que la gente se pueda acercar al cine y al teatro por los motivos que quiera. Todos nosotros nos hemos acercado al cine de doble sesión solo para ligar.
Claro.
Y hemos visto excelentes películas y hemos hecho cinéfilos. Así que al teatro ir, porque ir, pero vamos, sin mayor cosa.
Oye,
ir.
Los que les gusta el cine son cinéfilos y los de teatro, teatrófilos.
¡Ay, teatrófilos! Que es como que están atrofiados. Es que suena atrofiado.
Suena regular, ¿eh?
Suena muy mal.
Madre mía. Uy. Vamos a leer alguna de las frases.
Un adjetivo. Otro concurso. Vale. No, es verdad. Es un videobook. ¿Podemos ofrecer un adjetivo para los amantes del teatro?
Venga.
¿Un adjetivo cachondo?
Me parece estupendo. Me parece muy bien.
Bueno, a esto le daremos forma. Le daremos forma.
Javier está aquí un poco alucinando, nosotros sudando como un pollo. Y pero yo creo que es el momento.
Absolutamente. O sea,
de por favor, pon esa última música refrescante.
La camisa de lino parece de lana, ya lo digo yo.
Pues entonces nos vamos.
Señoras y señores, que nos vamos de vacaciones de verano.
Felices vacaciones.
Felices vacaciones.
Que lo paséis bien.
Vacaciones de...